Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder aprender estos asuntos espiritualmente, ¿verdad? Y se hace a través de la confesión, a través del uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a hacer eso y iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y de atesorar estas cosas en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo espiritualmente, para llegar a esa meta espiritual, para llegar a la madurez espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando las dispensaciones que vienen siendo la administración divina de la historia. Dios administra la historia de diferentes maneras en diferentes segmentos históricos. Aquí vamos a comenzar con los gentiles. Comienza con Adán, ¿verdad? Y termina con Abraham. Después tenemos los judíos. Después tenemos la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Después viene la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos. Después viene la administración de la tribulación, que son 7 años, la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Y finalmente viene el milenio, reinado de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a reinar como el león de Judá. Y finalmente viene la destrucción del mundo con la revolución Gog Magog de Satanás, cuando lo desatan a Satanás. Entonces nosotros estamos en estos momentos viendo la transición que ha existido desde Abraham, que era gentil, a los judíos, porque él es el padre de la nación judía. Y después vemos cómo le da la ley a Moisés, ¿verdad?, que es uno de los 5 pactos incondicionales. La ley mosaica se le da a Moisés. Dentro de este pacto que se le da a Moisés, es el único pacto condicional. Entonces tenemos la ley mosaica, que es el pacto condicional. Y los otros 4 pactos son incondicionales. Incondicionales. Lo cual significa que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada para que se cumplan los pactos. Todos estos pactos tienen que ver con qué y quién es Dios. Entonces, aquí ya hemos estudiado los gentiles, hemos estudiado lo que pasó en el periodo de los gentiles con Adán y con Eva, cómo transgredieron la ley de Dios, ¿verdad? O sea, el mandato divino, y cómo crea Dios a la raza humana y da la promesa en Génesis 3:15, de la semilla de la mujer, que es el primer título mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. Estamos viendo los pactos divinos con Israel. Abraham, se le da el pacto abrahámico, y eso lo vimos en Génesis 12, del 1 al 3, que dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos que este es el primer pacto que hace con Dios, y es un pacto que da una gran advertencia a las personas que se van en contra de los judíos. El judío es la raza escogida por Dios, y claramente nos dice aquí que hay una promesa divina de Dios con los judíos, que estarán aquí como la arena de la tierra. Y el asunto es que si alguien entra en contra de los judíos, está entrando en el plan de Satanás en contra de la raza judía, y el que entra en contra de la raza judía va a ser maldito por Dios, como lo dice la Escritura. Dice, al que te maldiga, maldeciré, y al que te bendiga, bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Y hemos visto, yo les he explicado a ustedes anteriormente cómo a veces hay personas que ven a un presidente de una compañía, a un judío, presidente de una compañía, y lo ven con una bolsita, ¿verdad?, con su propio lunch. Y la gente dice, bueno, qué tipo tan tacaño, ¿cómo es posible que teniendo tanto dinero, esta persona esté trayendo su propio lunch? Cuando una persona que puede comprar lo mejor. Lo que no saben es que esa persona tiene una bolsita con comida kosher. La comida es una comida que está específicamente delineada en el Antiguo Testamento. porque el Antiguo Testamento prohibía cierta clase de alimentos. Entonces ellos no podían comer cierta clase de alimentos, y todavía el judío ortodoxo, el judío que está dedicado a las enseñanzas del Antiguo Testamento, todavía lleva esa bolsita, pero no tiene que ver nada con tacaño. Lo que tiene que ver mucho es con el hecho de que él está siguiendo lo que le dice la Biblia. ¿Okay? Claro está que nosotros ya sabemos que ese tiempo ya ha pasado y para nosotros toda la comida es buena, pero ellos todavía no se le han abierto el velo, no le ha caído de los ojos, y todavía continúan haciendo eso, pero no significa nada. El asunto es que el que bendice al judío es bendecido, y el que maldice al judío es maldecido. ¿Okay? Ese es el punto más importante. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso lo vemos porque la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, o la ascendencia, viene de la raza judía. Jesucristo es el hijo de David. David, el rey David. Entonces, después de esto, el pacto abrahámico entonces tiene que ver con la tierra que se le va a dar al pueblo de Israel, y toda esa promesa va a ser cumplida durante el periodo del milenio. O sea que todas las promesas, recuérdense que hay una cosa muy, muy, pero muy importante. De la iglesia no se sabía absolutamente nada porque era el misterio, ¿ok? Este era el misterio, la época del misterio, y el misterio no se conocía nada. O sea que los del Antiguo Testamento no sabían que iba a haber una intercalación de tiempo para la época de los judíos. Entonces lo que tenemos aquí es algo extraordinario. Todas las promesas que se le dan a Dios, con la excepción, buenos días, ¿cómo está? Bien, con la excepción de la ley mosaica, ¿verdad? Todos los pactos incondicionales son para los judíos, no para los gentiles. Es muy importante, porque no es para los gentiles, ¿ok? Ni es para la iglesia tampoco, porque la iglesia no se conocía. Y estos pactos se les está dando, imagínense, cuando se le da a Moisés, estamos hablando de 1441 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos pactos condicionados son todos para Israel, de la iglesia no se conocía nada. De aquí también tiene que ver un asunto muy importante, porque hay ciertas cosas, habían ciertas cosas que se le dijeron a los judíos que no era para la iglesia, porque la iglesia no había sido. Entre ellas está la gran presentación de las lenguas. ¿Se recuerdan de las lenguas? Lenguas. Esto era una predicción hecha en Isaías 28 para los judíos, porque no se conocía la iglesia. Ustedes tienen que tener esto en mente. Y era para evangelizar a los hombres que venían a Israel, ¿verdad? Y esta era para la edad de la unión hipostática. Se cumple al final de la unión hipostática, cuando la iglesia, cuando Israel decae antes de la destrucción del templo, ¿verdad? En el año 70 por las legiones de Tito, y comienza la edad de la iglesia. Entonces era para evangelizar, se utiliza solamente para evangelizar a los judíos, nada más, no hay otro, es evangelismo a los judíos. No se trata de hablar con Dios en lenguas foráneas, y el apóstol Pablo hace una disertación perfecta acerca de las lenguas, y él dice que yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua, porque no edifica a nadie. Todo es para la edificación, y tiene que ver con los incrédulos. Las lenguas es para fuera de la iglesia, ¿verdad? Fuera de la iglesia, no tiene que ver nada con la iglesia, es para evangelizar en las lenguas foráneas de los judíos que venían a adorar en el templo, porque los judíos tenían fiestas que eran santas, y todos los años de todas partes venían, de Macedonia, de África, de los lugares que se conocen hoy como Afganistán, Pakistán, Turquía, todos estos lugares, la gente venía con idiomas diferentes. Estas personas se habían ido hace 330 años bajo el sistema de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó todo hace 333 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas estas familias que se habían sido llevadas por Alejandro Magno, porque él se quedó muy impresionado con los judíos, porque le dijeron, ustedes se recuerdan que les dije que cuando Alejandro Magno entró a Israel, a Jerusalén, se le salieron a encontrarlo el sumo sacerdote con los otros sacerdotes, y le dijeron, de ti se ha hablado aquí en las escrituras, y le dijeron, tú eres el leopardo que se encuentra en las profecías de Daniel. Y él se quedó atónito, dijo, ¿cómo así? Y entonces le enseñaron los otros grandes imperios, el imperio asirio, le enseñaron el imperio babilónico, le enseñaron, y así llegaron al imperio greco-macedonio, que era el imperio de él, y se quedó atónito de ver algo tan tan perfectamente delineado. Y él lo que hizo fue que primero que se convirtió, Alejandro Magno fue creyente en el Señor Jesucristo, y después de eso se envió a los hombres de Israel, porque Israel y Jerusalén estuvieron bajo el dominio de Alejandro Magno, los difundió por todo su imperio, el imperio vasto, grandísimo, ¿verdad? Y los puso como los administradores de su imperio. Y por eso los judíos tienen un gran conocimiento bancario, porque desde esa época ellos están metidos en eso, administrando el imperio grandísimo de Alejandro. Después, cuando se destruye con los cuatro, Alejandro tenía cuatro principales generales. Correcto. Y los generales, los Selúcidos, son los que se fueron al sur, a Egipcio, ¿verdad? Y de ahí viene Cleopatra. Y al norte estaba el famoso, uno de los generales después de él, uno de los seguidores de este hombre, fue el que entró en el año 170 aproximadamente en el templo a desecrar el templo. Y era el aparecido, Epífanes, es el aparecido. Estamos hablando de ¿cómo se llamaba este famoso? El que entró al templo, Epífanes, Epífano, Antíoco Epífano. Él entró y fue el que desecró el templo judío, mezclando la sangre de los cerdos con la sangre de los sacerdotes, y por eso la familia de los Macabeos se fueron en contra de ellos. De todas maneras, el asunto es que ellos, después de haber estado tanto tiempo fuera de Israel, pues no hablaban arameo. La lengua que se hablaba en Israel en las épocas de nuestro Señor Jesucristo era el arameo, que era una mezcla del hebreo con el babilonio, ¿verdad? Porque ellos estuvieron en Babilonia, en la deportación babilónica. Entonces no hablaban hebreo, solamente se hablaba hebreo en el templo, porque los letrados, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, sí sabían el idioma, pero el resto del país no sabía el idioma. Entonces lo que pasaba era que ellos no solamente habían perdido el hebreo, sino que ahora habían perdido el arameo, y hablaban los idiomas de los lugares a los cuales ellos fueron. ¿Sí se dan cuenta? Porque estaban diseminados por todo el mundo. Entonces, por eso hay un listado en Hechos que nos dice de todas las partes del mundo venían ellos a Israel, a las tierras, a las fiestas santas. Y esas son las personas que fueron evangelizadas en sus propias lenguas, lengua foránea. El apóstol Pablo habla claramente y nos dice a nosotros que las lenguas todas tienen un significado, porque si no, no hubiera lengua, es para comunicarse entre los seres humanos, ¿verdad? Entonces, era para ellos, y solamente la promesa era para los judíos, no para los gentiles, porque la iglesia no se conocía nada todavía. Ni los ángeles del cielo siquiera sabían que la iglesia iba a venir, sino cuando nuestro Señor Jesucristo hace la exhortación en el Monte de los Olivos, lo deja saber. Y después delinea lo que iba a pasar por la iglesia en el otro discurso del aposento alto. 1100 lenguas diferentes, exactamente, sin contar los dialectos. Así es, hermano, sí. O sea que cuando se habla de lengua, se está hablando de un idioma que otra persona entiende. Por ejemplo, si yo me comienzo a hablar en ruso aquí, pues si hablo en ruso, ¿quién me va a entender aquí? Nadie. Pero si hay una persona que traduce el ruso, sí. Pero no es para la iglesia, sino es para evangelizar, para que la persona entre al reino de los cielos, para que crea en el Señor. El evangelismo quiere decir cree en el Señor Jesucristo como tu único salvador y serás salvo. No hay otro más. Pero entonces eso lo tenemos que saber junto con las dispensaciones, porque si conocemos lo que son las dispensaciones, entonces evitamos los errores que conlleva la falta de conocimiento. Y claro está que eso puede ser algo muy emocional, porque hay bueno, no quiero entrar en eso ahorita, pero el asunto es que no pertenece a la iglesia. Las lenguas pertenecían a la iglesia primitiva antes de que se terminaba el canon de las escrituras en el año 90 más o menos, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos terminó el Apocalipsis, o Revelation como le dicen en inglés. Entonces ya de ahí cesaron todos esos dones especiales, como el don de curación, el don de lenguas, el don de profecías, el don de curación. O sea, ciertos dones que existían anteriormente que ya no existen. Ahora todos los dones que existen son para la edificación de la iglesia. Entre ellos, el principal, ya no existe el don de apóstol. El don de apóstol es un don específico, y para ser apóstol la persona tenía que haber visto ocularmente a nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Entonces los dones específicos que quedan para la administración de la iglesia es, primero que todo, el pastor y maestro, que, y para la iglesia local nada más. Ya no hay un apóstol para todas las iglesias, ¿okay? O sea que eso ya no existe. El que se entre en esa clase de actividad, entonces se ha metido en una denominación. No está autorizada por la Biblia la denominación. La iglesia local es la que está autorizada por la Biblia. Y después de eso tenemos el evangelista, que es tan importante. Un don de evangelista se utiliza no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, para atraer a las personas que están espiritualmente muertas. Y después está el don de...
ahora es que es el segundo después del pastor.
Correcto, sí.
No,
sí.
Porque ahora en la actualidad dice el pastor y el diácono. No, sí. Eso no es cierto.
No.
El diácono salió después.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y los cinco ministerios del Señor bíblico, doctrinal y que valen son los cinco ministerios de Efesios 4:11.
Exacto, exacto, ¿sí? Exacto. Estamos de acuerdo, sí, señor.
Luego, después del pastor, está el maestro.
Exacto. Sí, exacto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea que el asunto es que son los dones que quedan vigentes dentro de la iglesia. O sea, hay dones de administración dentro de la iglesia, hay dones de ayuda, hay muchos dones. Todo es para la edificación de la iglesia local. Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, y todo se hace con ese fin, de que la persona crezca espiritualmente. Si nació espiritualmente, es un bebito espiritual, y el bebito espiritual tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Entonces el asunto es que muchas personas son apóstatas y no se quieren alimentar, sino quieren tener a Dios como un genio, como un genie, como le dicen aquí. Quiero esto, y cada vez que me hacen algo, entonces voy a estar contigo haciéndote eso. Pero Él nos va a bendecir a nosotros a través de su palabra en nuestro corazón. Nuestro corazón se tiene que llenar de la palabra de Dios, porque Él bendice su palabra donde se encuentra. Y si en el portafolio de activos invisibles está una bendición monetaria, por ejemplo, va a estar ahí para nosotros, ¿ah? Pero se hace no aparte del crecimiento espiritual. Si lo hacemos fuera del crecimiento espiritual, entonces estamos haciendo nuestro propio plan, porque no conocemos el plan de Dios, y nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pues claro está que esto se va entendiendo apenas a medida que uno va creciendo espiritualmente. Él quiere nuestra máxima felicidad, y el plan de Él para nosotros es felicidad absoluta, porque Él es felicidad. Entonces, el que tiene la mente de Cristo ya va, este es el corazón del hombre, ¿verdad? El lóbulo derecho, la persona va llenándose de la palabra de Dios, que es la fe, y a través de la fe comienza a reflejar más y más la gloria de Cristo, porque cada pedacito de fe es un pedacito de la mente de Cristo. Y lo que tiene del mundo, recuérdense que Satanás está en el mismo negocio de bendecir a las personas separado de Dios, porque si Él bendice a una persona separado de Dios, mantiene a la persona ignorante del plan de Dios, y esta persona, cuando llega al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo aquí en la tierra se quema, madera, papel y paja, ¿verdad? Pero si es la palabra de Dios, es oro, plata y piedras preciosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, la vida no se trata nada más de 80 años aquí en la tierra. Nuestra vida espiritual es eterna, y nosotros estamos aquí no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Okay? Y para eso nosotros estamos aprendiendo de su palabra constantemente. La palabra misma nos lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, si nosotros tenemos su palabra en nuestro corazón, Él va a bendecir esa palabra siempre, pero es parte del conflicto angélico. El conflicto angélico, por necesidad, exige que nosotros crezcamos espiritualmente. No importa la clase de trabajo que hagamos afuera de la iglesia, porque aunque sea, hay personas que hacen trabajos rutinarios, siempre la misma monotonía, la misma cosa, y la persona se agobia, se ahoga. Pero si sabe que espiritualmente está avanzando, no tiene eso para él es nada, para esa persona. Tiene una felicidad que las demás personas no las tienen. Recuérdense que la mayoría de las personas equipara el dinero con la felicidad. O sea, la persona piensa que el dinero es igual a felicidad. ¿Verdad? El dinero se llama mamón, ¿ok? O mamón, se llama, ¿perdón? Se llama mamón el dinero, ese es el Dios del dinero, el Dios de la riqueza. Y la palabra nos dice, tú no puedes servir a dos personas a la misma vez, o a dos dueños, o amas uno y odias al otro. Entonces hay que decidirse por quién vamos. Ahora, también nos dice, busca primero el reino de los cielos, primero busca el reino de los cielos, que es Jesucristo y su reino, y su justicia, y Él añadirá todo a ti. O sea que es muy importante que nosotros pongamos las cosas en el orden correcto. O sea, nosotros no vamos a ir a Dios para buscar riquezas, ¿ok? Nosotros vamos a ir a Dios para conocerlo a Él, y Él se encarga de bendecirnos a nosotros, y la bendición que Él da es fidedigna y duradera, ¿ok? Y Él quiere que nosotros seamos felices, y si dentro de nuestro portafolio está grandes riquezas vamos a tener. ¿Okay? Grandes riquezas, Él no las va a dar a nosotros porque Él sabe nuestra capacidad. ¿Okay? Pero no vienen de otra fuente. Si vienen de otra fuente que no es el crecimiento espiritual, vienen del campo opuesto, vienen del campo de Satanás. Y eso hay donde tener mucho cuidado. Entonces, aquí tenemos este pacto palestino que nos deja saber, miren, todo esto nos lo deja saber. Estas lecciones que yo les estoy dando se las daban a los judíos desde el comienzo. Hemos visto, nosotros estamos haciendo otro estudio en Apocalipsis, que habla de los que están pobres y desnudos, que ya son ricos y se creen que son muchos, y dice, tú eres ciego, pobre, desnudo, ¿verdad, hermano? Que le dice una cantidad de cosas a esta persona, porque esta persona no ha logrado entender las cosas de Dios, fue prosperado, se retiró de Dios porque tenía mucha prosperidad, no quiso saber más nada de Dios, y resulta que le está diciendo, tú estás perdiendo todas estas cosas. Es como el hijo pródigo se va, se gastó todo el dinero, tenía mucho dinero. Lo que pasa es que si uno tiene mucho dinero, ¿para qué quiere uno el dinero? Para gastarlo, para gozar, para viajar, para hacer, para tener, para comprar, para más. No me gusta el carrito que tengo de $50,000, quiero uno de $150,000. ¿Ah?
Y para robar el tiempo del Señor.
Exactamente, eso es lo que pasa. Finalmente, cuando tienes tanto dinero, vamos a suponer que tienes mucho dinero. Primero, que para hacer dinero se requiere canjear horas. Hay 24 horas, ese es el capital que todos tenemos. Y si las 24 horas yo me voy a dedicar haciendo dinero, entonces ¿cuánto le queda al Señor? Pues le va a quedar muy poquito, o voy a estar muy cansado, ¿ok? Entonces lo que va a haber es una hipocresía dentro de nosotros mismos buscando al Señor. Yo busco, sí. Exacto, exacto. Del Señor, o que le diera mucha riqueza. Sí, exacto. Sino dame lo de todos los días. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros vamos a ser pobres. No, Dios no quiere pobretones, Dios quiere riqueza para nosotros. Y comenzando con la riqueza, mire, la persona busca lo que busca para tener felicidad. Entonces, en realidad, ¿verdad? Lo que se busca es la felicidad, no la riqueza, ¿verdad? Pero ellos creen que riqueza es felicidad y felicidad es riqueza, y no lo es. Riqueza es el dolor de cabeza. Mientras más riqueza tienes, más dolores de cabeza vas a tener. Sí. Exacto. Entonces, pero si uno busca a Dios, Él le va a dar la felicidad de acuerdo con cada con la capacidad que cada uno de nosotros tiene, y Él sabe cuál es nuestra capacidad. Lo que hay que hacer es buscar a Dios, y ahí es donde está la tranquilidad absoluta. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Caso Dios no puede bendecirnos? Sí puede bendecirnos. Dios puede bendecirnos a nosotros en cualquier momento. Entonces, y esto no quiere decir que nosotros tenemos que ser pobretones, ni mucho menos, ¿sí? Porque Dios se encarga de bendecirnos a nosotros. La cosa es que seamos felices. Yo conozco mucho rico que es amargo, no le da tiempo para nada, ni para pensar en nada, tiene que estar pensando en los negocios, no puede divertirse, no puede ir. Exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas personas dirán, bueno, yo quisiera tener un par de esos problemas, por lo menos. Sí, 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 sí. Estaba incluido el dinero. Exacto, exacto. Dios puede bendecirnos. Bueno, no bendijo a David. Fíjense, David fue rey, lo sacó de ser un pastor de ovejas a rey. A Salomón lo bendijo. O sea, él bendice, el que tiene la capacidad, Dios lo va a bendecir. Pero tiene que tener uno las cosas con capacidad. ¿De qué sirve que un niñito de 3 años le regalen un Lexus? ¿De qué le sirve? Si no tiene capacidad. Ahí está viendo, ni siquiera sabe hablar y está con el Lexus. Se demora 2 minutos. Sí, exactamente, hermana. Si no puede ver, ¿qué hace con el carro, verdad? O sea que si no hay capacidad, pues no se puede. Primero hay que pedir capacidad. Ah, con capacidad sí, entonces se pueden ver las cosas diferentes. O sea que la carreta no jala al caballo, el caballo jala la carreta. Pero si uno pone primero la carreta en vez del caballo, entonces estamos al revés. Dios es felicidad, hay que buscar a Dios. Dios nos da todo lo demás, no para la pobreza ni mucho menos, no quiere decir nada de eso, ¿no? O sea que lo que pasa es que hay muchas personas que incitan a las demás personas como incitan al galgo. ¿Saben lo que es un galgo, verdad? Un galgo es un perro de carrera, greyhounds le dicen en inglés, ¿okay? ¿Y qué le ponen al greyhound? Le ponen un conejito, la cola de un conejo. Y viene la carrera y ¡ping! corre atrás de eso y ya a ver si lo alcanza. Hasta, ¿y saben después qué hacen con los perros eso después que pasan 2 años? Se acabó, porque ya no puedes correr más como corrías antes. Lo que pasa es que el perro lo hace en cuestión de 5 minutos. El ser humano se demora 20 años, 30 años para darse cuenta, para todo esto me maté, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, yo no sé, yo tuve la oportunidad de ver riquezas en el sentido de que yo fui planificador titulado de finanzas en Texas. Y yo trabajaba con muchos médicos. Entonces, yo les hacía los estados financieros a ellos y programaciones financieras a futuro. Y no importa cuánta riqueza tiene la persona, primero que todo, si se muere, la otra persona le queda el patrimonio, pero después de esa persona no queda nada porque el gobierno se va a llevar de 50-60% del patrimonio. ¿Okay? Después los taxes, la persona tiene que comprar más y más y más y más y más y más porque los taxes te van a comer. Si tú te paras, los taxes te comen todo lo que habías hecho. Entonces, las personas, por eso, hay muchas personas que dan mucho dinero a las iglesias, pero lo hacen no por buena gente, sino lo hacen porque tienen que tener un write-off, ¿verdad?, para deducir. Y el otro es que si no paran, si ellos se paran, entonces tienen que pagar los impuestos de todo lo que han hecho. Es lo mismo que cuando se mete la persona a invertir en la bolsa de Nueva York. Pues sí, las personas te dicen, no, me gané el 40%. Vamos a suponer que invertí $1,000,000 y me gané 40%, ¿verdad?, en un año. Ahora tengo $1,400,000. Sí, pero cuando sales, tú vas a tener que pagar el 30% de impuestos o 28% de impuestos. Entonces, no te ganaste 40 menos 28, más la inflación. ¿Sí se dan cuenta? Y con esto es un riesgo de película. Eso fue un año que te ganaste 40%. ¿Y el próximo año cuánto te ganaste? Bueno, la economía se puso mala y solamente me gané 10. Bueno, todavía tienes que pagar el 28% de las ganancias. Porque el año que viene tú vas a tener ganancias. O sea, que la persona está corriendo para vivir el día de hoy. Y Satanás es un experto en eso. Satanás nos mantiene como al galgo. Corriendo, corriendo, corriendo. Mira todo lo que vas a tener. Mira todo lo que vas a tener. Y te hasta que llega. Ya no puedo ni con el alma. ¿Cree que van a tener tiempo para ver a Dios? No, hombre. ¿Qué tiempo para ver a Dios? No, mijita, ve tú. ¿Qué te van a decir? ¿Ah? Y eso es lo que pasa. Hay que buscar las cosas como Dios quiere. Si nosotros buscamos lo de Dios primero, ahí sí estamos. Él que nos da la estabilidad, Él nos da la felicidad, Él nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Más tranquilo, sí, porque el otro, eso sobra. Si uno tiene, es que yo he visto mucho ya. Si uno tiene muchas cosas, bueno, Salomón lo dijo, mientras más tiene la persona, más problemas tiene. Los únicos que lo disfrutan son los hijos y se la desparraman. ¿Sí? Porque como no les costó hacerlo, pues venga. Pero el que lo hace, lo cuida, ¿verdad? Y está pendiente, y aquel de allá, y busca aquí, y busca allá, y pone aquí, y pone allá. Mientras tanto, lo que pasa es que es un ego build-up. ¿Saben lo que es un ego build-up? Están subiendo su propio ego. Pablo no dijo eso, Pablo dijo, yo debo disminuir y él debe incrementar en mí, diferente. Ya nosotros no nos ponemos de frente, sino ponemos a Cristo a frente. No, primero Cristo, lo demás, si Cristo me lo quiere dar, me lo va a dar. Ya Cristo nos dio la capacidad y nosotros tenemos la capacidad. Hay personas que tienen capacidad para hacer dinero, pero hay que hacerlo calmadamente. O sea, tenemos las bendiciones que Dios nos da, que nos dice, todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré. ¿Okay? Bendeciré. ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Hebreos, vamos, Deuteronomio 28, para que vean. A ver quién lo quiere, Deuteronomio 28. Él dice, Él bendecirá todo. Todo lo que tú, te bendeciré cuando entres y te bendeciré cuando sales. Te perseguiré con bendiciones. ¿Okay? Yo quiero que ustedes se den cuenta que es Dios mismo directamente el que nos bendice con bendiciones. Deuteronomio 28, me parece que es el, no me acuerdo, del 2 o 3 en adelante. De Deuteronomio 28. Lo tenía aquí, pero no. Perdón, comiénzalo, léelo del 1 al 13. Sí. Estos son para las personas que ponen a Dios primero. Quiere decir, poner a Dios primero es el que ama al Señor. El que ama al Señor quiere su palabra, quiere la fe. La fe es la Biblia, el contenido de aquello que nosotros creemos. Esta persona se está llenando de fe. Se está llenando de fe. Se está llenando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto es lo que le va a pasar a esa persona. Sobre toda la gente de la tierra. Aquí está, por eso le puse la... toda la gente de la tierra.
Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oirás la voz de Jehová tu Dios.
Aquí está, por eso le puse las orejas aquí, porque es por oír. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí?
Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Sociedad agricultural. Recuérdense que esa no es una sociedad agricultural, o sea que está hablando de que hoy en día en la sociedad industrial, de la manera que se bendice la persona hoy con riquezas, es de la misma manera que lo va a hacer con la sociedad agricultural. Continúa.
Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir.
Entrar y salir. Son los enemigos de uno, ¿cómo los esparcen? Ahí para un momentito. Todo lo que tu mano toque, la persona que está con Dios, conociendo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se conoce para ser bendito, o sea, este es el resultado de conocer a Dios, porque uno quiere conocer a su Creador, no porque yo voy a conocerlo para que me dé, no, eso es al revés, ya eso entra en otro lado, eso es conveniencia, sino ir a Él para conocerlo a Él. El resultado viene del contenido de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, ¿okay? Y el que tiene la palabra de Dios en sí se llena del poder de Dios. Entonces a Él le dice que todo lo que tu mano toque prosperará, o sea, tú lo tocas y yo, el Señor, ¿okay? Mira, aquí, yo creo que usted sepa que es el Señor el que bendice, no son los ángeles. Los ángeles no pueden bendecirnos a nosotros, los ángeles son criaturas, el que bendice es Dios, directamente Dios, ¿ok? De otra manera, se tergiversa el asunto y se pone, si se tergiversa, ya no viene del campo de Dios, sino viene del otro campo, ¿ok? Recuérdense eso, Satanás es muy astuto, demasiado astuto para nosotros, ¿ok?
Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confírmate a Jehová, porque el pueblo tuyo santo, como te ha jurado, cuanto guardares los mandamientos de Jehová tu Dios,
y anduvieres en sus caminos. Ese es el 13, ¿verdad?
9.
Ok, continúa, hay más, hasta el 13 hay...
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y se temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tus bienes.
Sobreabundar en bienes, fíjense lo que nos da Él. Es Dios el que nos los da a nosotros. Bien. Pero nos los da de forma extraordinaria. Abrirá el depósito del cielo para darte la lluvia, sí, a su tiempo. O sea, que te da prosperidad. Lluvia en una sociedad agricultural es igual a prosperidad, porque la lluvia hace crecer todo lo que planta el hombre. Y la lluvia es sinónimo de la palabra de Dios también, quiero que sepan. O sea, la palabra de Dios es la que hace crecer en nosotros todas las bendiciones. Prestado. Fíjense en esto, es otra característica. Yo creo que vean que los Estados Unidos tiene un déficit de casi 7 trillones de dólares. Antes era una nación prestamista, o sea, prestaba dinero. Ahora debe más de 3 trillones de dólares. Le debe a todo el mundo, los Estados Unidos, sobre todo a las naciones árabes, le debe mucho dinero por el petróleo. Ya no es prestamista ya.
Esta lectura tiene la segunda parte.
Sí, tiene la segunda.
Primera,
sí,
la
sí.
Bendición.
La otra es la maldición,
la
sí.
De
maldición, sí, al que no le hace la palabra, sí.
Siempre y cuando la persona viva con los principios bíblicos.
Exacto.
Por ejemplo, Salomón. Hablábamos mucho de Salomón y todo eso. Salomón empezó bien.
Sí.
¿Y cómo terminó?
Mal.
Terminó
mal, mal, mal.
Que
Dios le ha dado, sí. Igualito, ese.
Estamos bien,
sí.
Grandes bendiciones, luego tenemos las bendiciones de Dios, creemos que ya nos necesitamos de Dios, entonces de más abajo terminamos mal y vienen las maldiciones.
Las maldiciones. Las maldiciones que viene la diáspora, el quinto ciclo de disciplina y acaba con la nación. Esto que está diciendo son a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham. Pero a nosotros nos corresponde porque nosotros somos la semilla espiritual de Abraham, el que ha creído en el Señor Jesucristo. O sea que nos toca a nosotros, igualito todo lo que está ahí, nos toca a nosotros hoy en día. Más bendecido es. Bendiciones por todos lados, sí. Tremendamente.
La gracia de Dios.
Sí, pero dentro del portafolio de Dios para nosotros hay dentro del portafolio hay dinero para personas que les corresponde. O sea, si está dentro del plan de Dios darle dinero, no le va a dar un poquitito, le va a dar una abundancia de dinero, millonario lo puede poner Dios, ¿okay? O sea que no es, pero no se lo da todo, porque hay personas que no tienen la capacidad. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve un niñito, como les dije, de 3 años, 2 años, que le den un lector? Pues para nada, no le sirve, no lo va a disfrutar porque no sabe ni siquiera lo que es, se vuelve loco.
Yo no tengo dinero, hermano, pero soy tan feliz.
Feliz, sí, feliz, sí,
sí,
sí. Todo lo tenemos en el Señor, sí. Sí. Claro, claro, pero Dios da. Dios da,
Dios da,
Dios da, Dios da, y nunca falta. Dios no va a dejarnos a nosotros pedir hambre, menesteroso, sí, sí. O sea que exactamente para todos nosotros. O sea que el asunto es la felicidad, buscar la felicidad la da Dios. Bueno, entonces hemos leído entonces lo que proviene de Abraham. A Abraham mismo se le da la promesa del territorio extraordinario. El pacto abrahámico es la promesa. Ahora la promesa del pacto abrahámico es para los judíos en el milenio, ¿okay? Para el milenio, no es para la iglesia, para nada, no tiene que ver nada con la iglesia. Y después vimos el pacto palestino, que es la tierra de Palestina, ¿verdad? Números 34 del 1 al 2 vimos: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra de Canaán, ese es el pacto palestino, esta es la tierra que les tocará como herencia, la tierra de Canaán según su frontera. Les voy a decir otra cosa. El Israel que está en estos momentos en la tierra prometida, o sea, en Canaán, no es el Israel que va a tener nuestro Señor Jesucristo. El Israel que está en estos momentos, miren, aquí en las épocas de los judíos era la nación escogida por Dios, ¿verdad? Para diseminar la palabra de Dios. Diseminar la palabra de Dios quiere decir ir y evangelizar al mundo y enseñarle la palabra. Para eso estaban. Ellos fracasaron en eso. La máxima apostasía estaba vigente cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo troncha la edad de Israel y pone la edad de la iglesia. El Israel que se encuentra en este momento es un Israel sionista. El Israel sionista quiere decir que ellos adoran al Dios del Antiguo Testamento, pero rechazan a Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo no tiene vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios está llena, pero repleta de pasajes bíblicos que nos hacen saber exactamente que Jesucristo es el Mesías, sin duda alguna. Es más, cuando uno va a Lucas y a Mateo, ve el linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la ley mosaica exige que siempre existan 2 testigos o más, ¿okay? O sea que sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, que ellos van a ver más adelante como el que traspasaron. Pero en estos momentos el Israel que está en Canaán es sionista. Este es el Israel que va a hacer de nuevo el templo. Ya es más, ya tienen todo preparado para hacer el templo. Ya tienen las cenizas de la vaca roja, que es el red heifer que le dicen. Ya tienen todos los planos preparados para el templo. Lo único que está en el camino en estos momentos es el dom de la roca, o sea, esa estructura islámica. Pero hay otra persona que dice que al lado de esa estructura, que eso la pusieron a un lado, que se puede poner el templo al otro lado. Yo no sé cómo va a pasar, pero yo creo que eso va a explotar la guerra ya cuando Israel se decida destruir ese templo.
El templo de Salomón, no fue Salomón quien consiguió los materiales.
No, fue el hijo, sí.
Y David ya lo tenía.
Sí, exacto, sí, exacto, David.
Salomón fue nada más que agarrarlo.
A ponerlo. Correcto.
Esto va a pasar lo mismo.
Lo mismo, así va a ser.
Ya está todo preparado para el templo.
Para el templo, ¿sí? Así es. Ahora, el templo, como ustedes van a saber, el templo que se va a preparar, no es un, el templo era el centro de la adoración del pueblo de Israel. ¿Ok? Y en el templo era que estaba la gloria Shekinah. Dentro del, ahí lo vemos en el tabernáculo, ¿verdad? La gloria Shekinah es nuestro Señor Jesucristo, es Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Y nosotros ahora somos los que tenemos a Jehová de los ejércitos entre nosotros. Imagínense el poder que tenemos nosotros con Cristo en nosotros. Entonces el asunto es que el templo que se está construyendo en estos momentos en la edad de la iglesia no va a ser el templo reinante. Él va a ser otro templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra, Él va a ser el templo. Él mismo. ¿Okay? Él mismo va a ser, y Él mismo va a llamar a sus hijos de todas las, y lo va a hacer aquí al final de la tribulación. Él va a llamar, Él es el pastor de las ovejas, un solo rebaño va a tener entre los gentiles y los judíos, pero Él va a llamar a todos sus hijos en este momento, pero en estos momentos no es, pero eso no implica que nosotros nos vamos a ir en contra de Israel, ni mucho menos, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, que nosotros, por eso los evangelistas son los que más aportan a Israel. ¿Okay? Hay otras iglesias que han perseguido a los judíos. ¿Okay? Hay, la gran iglesia ha perseguido a los judíos de una manera extraordinaria, y me refiero a la iglesia, en las épocas de la Inquisición, de la iglesia católica, con la Inquisición de Torcomada mataron 1,000,000 de judíos. Antes de eso también perseguían a los judíos, o sea que la iglesia tuvo una gran persecución de judíos, pero en la iglesia universal, esa es la iglesia católica organizada, pero siempre se ha visto que las personas que se dedican al estudio de la Biblia se dan cuenta de que no, es maldición irse contra de un judío, buscar la mano de Dios en contra de eso sería una locura. Pues si sabes que Dios te está diciendo la verdad, pues tú actúa como te dice la palabra de Dios. Entonces el asunto es que aquí vamos a tener el pacto incondicional, ¿verdad? De el pacto abrahámico y ahora el pacto palestínico, los dos son pactos que tienen que ver con el milenio, no tienen que ver nada con la iglesia, eso van a venir cuando venga a reinar nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, y aquí se nos acabó el tiempo. Con esto continuamos la semana que viene. Seguimos. La próxima que vamos a ver es la ley mosaica y el pacto davídico, que es el pacto que se le da al rey David, que quiere decir quién se va a sentar en el trono de Israel. En el trono de Israel, desde la deportación babilónica, no ha habido una sola persona de la familia de David que se haya sentado en el trono. La próxima persona que se va a sentar en el trono es Jesucristo, el hijo de David. Ese es el hijo que se pronosticó, pues, desde las épocas antiguas. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y comenzamos con esa parte la próxima semana. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir comprendiendo estas cosas, todos estos asuntos espirituales que tú tienes preparados para nosotros, Señor amado. Nosotros te amamos y queremos conocerte profundamente para hacer tu voluntad como tú quieres que la hagamos, Señor, no buscando lo nuestro propio, sino buscando lo tuyo. ¿Cómo podemos agradarte a ti, Señor? No como tú nos puedes agradar a nosotros. Nosotros sabemos que tu amor es perfecto e incambiable, y tus diseños son perfectos para nosotros, que somos seres imperfectos, y que sabemos que necesitamos tu perfecta palabra en nosotros para caminar de la forma que tú quieres que caminemos, Señor amado. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.